8:42, hablamos en off en Radio 1, tomamos contacto con Buenos Aires, donde se encuentra nuestro amigo, el periodista Nelson Castro. Nelson, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella mañana de jueves. Un gusto en saludarlos.
Buen día, ¿eh? Igualmente.
¿Cómo está el clima atmosférico en Buenos Aires? Porque del otro tenemos algunas sospechas, digamos.
Sí. Bueno, está, como yo digo, pringoso, ¿sabes? Así que tenemos humedad, temperatura alta para lo que es invierno, así que está pegajoso el día acá en Buenos Aires.
Y el ambiente económico en función del ambiente político en función de lo que parece ser un tema económico, pero que tiene una raíz política o que se planteó políticamente desde un inicio con las consecuencias que estamos viendo.
Bueno, por supuesto que es un clima enrarecido, de muchísima preocupación, porque ni siquiera hay, te diría, gran temperatura política. Hay preocupación en todos, ¿no? Preocupación en quienes son los responsables de la actividad económica. La gente va tomando noción poco a poco de lo que esto significa, porque obviamente estas cosas no llegan inmediatamente a la gente, pero la ciudadanía se va dando cuenta que esto algún efecto negativo va a tener sobre su vida. Y por supuesto la política está ahondando los enfrentamientos entre un gobierno que se ha enfrascado en la épica de un relato que le ha salido mal, y la oposición, que está redoblando sus críticas sobre una negociación muy mal conducida por el gobierno argentino, que no entendió muy bien de qué se trataba esta situación, más allá de todas las objeciones morales, éticas, políticas que merecen los fondos buitres. Hay muchas críticas que hace el gobierno que creo que son compartidas por muchos.
¿Cuál es? Perdona, Nelson, ¿cuál es? Porque es importante saber, despejar un poquitito y si tiene algo de razón el gobierno en la crítica, tener claro en qué específicamente crees tú que puede estar en lo correcto.
No, el gobierno está en lo correcto, y en eso ha estado la comunidad internacional, en dos cosas. Primero, que los fondos buitres como estructura de ganancia de dinero, como organización de ganancia de dinero, a expensas de la necesidad de los bonistas que se vieron compelidos a mal vender su bono, obviamente atenta contra todo lo que es la lógica del capitalismo y con todo lo que puede ser el mecanismo de producción y de inversión productiva en cuanto a forma mejor de ganar dinero y demás. Y el otro tema es el hecho de que una minoría puede imponerse sobre lo que es el acuerdo de la mayoría, ¿no? Uh-huh. Estas son cosas en las que en general inclusive los que son críticos del gobierno acuerdan. Ahora, el problema no es ese. El problema es que hay un fallo judicial en una jurisdicción que el gobierno aceptó. ¿Y qué es ese fallo judicial que hay que cumplir? Entonces, es como cuando vos tenés un fallo judicial en una disputa. Puede ser que a vos, si no te va bien, protestes contra el juez, no te guste esto, aquello, lo otro, patalees, pero tenés que cumplir la sentencia. Esto es lo que el gobierno no termina de reconocer, y por esto se ha llegado a este momento.
Ahora, pero Nelson, eso hay dos elementos a considerar. Uno es el tema de la estrategia que tú muy bien planteas, sí. Que es que probablemente el gobierno argentino lo entendió como un tema político y lo entendió claro. Como un tema del cual se podía enfrentar con las mismas estrategias que usaba localmente en términos de desprestigiar al adversario, etcétera. Eso es un elemento que me encantaría escuchar en tu respuesta. Pero otro elemento práctico, y que es que Argentina no puede cumplir con las condiciones que se piden, digamos.
Bueno, mira, el elemento de que prácticamente no puede cumplir es un elemento de discusión, porque obviamente, ¿qué es lo que pasó? Este fallo del juez Griesa viene desde hace 2 años. Sí, pues. Y el juez Griesa, si vos analizás los antecedentes, ha tirado cuerda para que el gobierno se agarrara y viera una negociación.
En varios, obligó a mediación, ha hecho un montón de cosas.
Exactamente. El gobierno, con todas las cosas, yo creo que Griesa se ha excedido en un montón de cosas. Pero como digo esto, durante todo este tiempo, antes de llegar a esta instancia, ha tirado, cuerdas para que el gobierno se agarrara. El gobierno creyó, efectivamente, que ninguneando, desprestigiando, descalificando al juez, iba a obtener. Se creyó que estaba hablando con un juez de la Argentina, a los cuales el gobierno maltrata, aprieta, descalifica y demás. No se dio cuenta que el escenario era diferente, por un punto. Lo que tampoco el gobierno apreció es que este fallo, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta el fallo de Griesa en cuanto a lo que significa para la Argentina, pero te repito, es el que hay. No es solamente el fallo de Griesa, ha sido confirmado por una corte de apelaciones e indirectamente ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, no es un fallo cualquiera, es un fallo firme, sólido, que ha pasado el filtro de las apelaciones judiciales. Entonces tiene una entidad de peso fundamental que el gobierno ha creído que iba a poder descalificar con el apoyo del Mercosur, la ONU, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, sin darse cuenta que eso no cuenta nada.
Ahora, pero ahí también hay un elemento a considerar, y que probablemente podría ser en favor del gobierno de Cristina Fernández, y que es que como el mundo estaba preparado para que esto ocurriera, las consecuencias del default argentino a nivel agregado prácticamente no existen, y las consecuencias son solo internas en Argentina, en términos de el aumento crónico de la escasez de divisa, la imposibilidad de financiamiento y los riesgos jurídicos a los que se ven expuestos alrededor del mundo, como ya ocurrió con la fragata Libertad. Entonces, es un tema en que el juego es bien de suma cero para el mundo, pero muy complejo para Argentina.
No, efectivamente. De todas maneras, yo te diría que es un llamado de atención para otra, ojalá nunca tenga que ocurrir, para otras posibles reestructuraciones de deuda
que no van a ver,
es algo sobre el cual el sistema jurídico internacional debiera buscar algún tipo de protección, pero esto es análisis de otra motivo de otro análisis prospectivo. Lo cierto es que efectivamente las consecuencias más fuertes van a estar para el interior de la Argentina, y de esto se trata. Seguramente, si no hay arreglo, este default va a durar 6 meses, porque a partir de enero el gobierno va a tener la oportunidad de directamente utilizar el pago, porque esta cláusula que se aplica, la cláusula Rufo, va a dejar de existir. Pero tiene consecuencias, de todas maneras, para lo que es la economía, porque, mira, al default vos sabés cómo entrás, nunca sabés cómo ni cuándo salís.
Claro, efectivamente. Nelson, ¿y qué consecuencias políticas tiene para Cristina Fernández? Por ahí Morales Solá dice hoy día en una columna, ¿verdad?, que esto es el círculo perfecto, recibió el país con default y probablemente termine entregándolo igual. Sí. Pero en lo concreto, ¿qué consecuencias tiene para una Cristina que además ya ha venido perdiendo popularidad?
Bueno, son malas. De todas maneras, Cristina, hoy vamos a tener un acto en donde va a tratar de reverdecer toda esa épica del kirchnerismo. Es mala porque efectivamente, una vez que pase toda esta efervescencia en los fondos buitres, te puedes imaginar que a la gente le cuesta entender esto, lo vive con desasosiego. La gente lo que va a empezar a vivir después son sus consecuencias. Cuando aparezcan las consecuencias, todo este relato de Cristina, de la épica, se va al tacho de basura, ¿no es cierto? Así que va a tener consecuencias malas, porque esto potencialmente tiene la capacidad de aumentar la conflictividad social, que viene siendo mucha en la Argentina, ¿no? Así que por eso uno apuesta a que hoy va a haber una negociación, en este momento está comenzando en Nueva York, entre algunos bancos privados y los holdouts, a que ojalá pueda solucionarse, porque no va a ser gratuito para la Argentina, no va a ser gratuito para la Argentina y para la gente.
Nelson Castro, un comentario de 30 segundos sobre la, entiendo, sorpresiva muerte de Julio Grondona. Es bien simbólico el fin de la era Grondona, ¿no?
No, por supuesto. El dueño del fútbol, un señor feudal, por supuesto, ante la muerte uno inclina el respeto. Yo he tenido enormes discusiones con Grondona. Es un hombre que le ha hecho mucho mal al fútbol en la República Argentina, en complicidad con la política que lo ha apañado. Ha muerto un hombre del poder, en que ha utilizado el fútbol y ha permitido que el fútbol sea utilizado por la política para las cosas.
¿Aló?
Sí, te escucho.
Ha pretendido que usara el fútbol para las cosas más, y ahí, y hasta ahí llegaste.
Te diría, Julio Grondona ha permitido que la política ingrese al fútbol para los peores usos. Y entonces hoy Grondona deja de existir, dejando al fútbol con una saga de 160 muertos, con partidos en donde las hinchadas visitantes no pueden ir, con barra brava paseándose por cualquier lugar con gran nivel de impunidad. Esto es lo que hoy deja Julio Grondona, y realmente es un legado nefasto para el fútbol argentino, que espero que alguien cambie.
Nelson Castro, como siempre, un gran abrazo desde Chile, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
A todos ustedes, gracias por la atención y la generosidad de siempre. Un saludo para la gente de allí.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días.